Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te traemos la información más próxima en esta sintonía de COPE más en Pontevedra y también COPE en la Ría de Arousa en esta jornada festiva para muchos, así que aprovechadlo. Desde aquí, todos los que libráis, los vecinos de Pontevedra, bueno, quien trabaja en Pontevedra, claro, habrá quien trabaje en otro ayuntamiento y hoy se tenga que fastidiar un poquito mientras el resto se queda en casa. En Pontevedra hoy es festivo local, en este año, digamos, particular, porque al caer el San Benitiño en domingo, igual que el Día de Santiago, pues se ha cambiado el festival local tradicional y se ha escogido este lunes de Pascua. Sí, es una tradición ya habitual en Meis, en San Senxo, en Ribadumia, en Portas y en Soutomayor también están de festivo en el día de hoy. Y nosotros, como ves, no descansamos por traerte la última hora. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero vamos a conocer noticias del día.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Hola Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Y aunque sea así día de descanso para muchos, hay movimiento, hay noticias.
Sí, noticias relacionadas precisamente con el turismo de visitantes y los problemas de convivencia que han surgido entre los autocaravanistas y en este caso los empresarios de Ogrove, porque después de la Semana Santa la Asociación de Empresarios MECA insta al Concello a solucionar ya los problemas derivados de la falta de control y de regulación de estos vehículos, y es que pese a haber zonas habilitadas, hay autocaravanistas que estacionan en zonas protegidas como Con Negro y también que pernoctan en sitios en los que no está permitido, como en el puerto de Ogrove o como en otros espacios naturales. Recordamos que el Concello trabaja en una ordenanza municipal desde enero del año 2020.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde hablamos, entre otras cosas, del turismo de autocaravanas. De ese tema también le preguntaremos en los próximos minutos al alcalde de Ailla de Arousa. A las 2:20, como decimos, noticias como esta en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. E da predición meteorolóxica, hoxe dende Meteo Galicia, encárgase María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E aquí nas Rías Baixas, hoxe imos seguir con bo tempo.
Pois sí, espectacular, non? Continuamos con este anticiclón, así que a tarde continuará de sol e de temperaturas realmente agradables, porque hoxe no momento os termómetros van quedar lixeiramente por riba dos 20 graus. E mañán martes exactamente igual, porque de momento non cambia nada, continuamos na influencia do anticiclón, así que de novo contamos con outro día de sol.
Pois apuntamos esas boas novas que empezamos toda esta semana así con bo tempo. Moitas gracias, María, disfrútalo.
Igualmente, bo día.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En este lunes de Pascua vamos a echar un vistazo a cómo ha vuelto a arrancar el Camino de Santiago. Y para ello contamos con el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués, Tino Lores. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos peregrinos se pasaron por el albergue de Pontevedra esta Semana Santa?
Pues muy poquitos. Lo que fue desde el sábado pasado, o sea, del sábado de la Víspera de Ramos a ayer, pues no llegaron a la docena. 10 peregrinos.
Obviamente, tal y como están las cosas y pensando en un año santo normal, la cifra sería otra, pero no sé si tú esperabas más o menos incluso.
Sí, yo un poquito más esperábamos, porque creímos que iba a haber más movilidad, que la gente se iba a ir más al camino, pero no, se ve que la gente todavía está como muy prudente, ¿no? Cosa que me parece bien. Y entonces, bueno, pues han sido muy poquitos. Luego está la frontera de Portugal cerrada, y entonces por ahí no viene, es nuestra mayor fuente de peregrinos, ¿no? Y entonces, al estar cerrado no vienen, y los de aquí, pues se supone que fueron a otro sitio. Ya digo, hubo muy poquitos peregrinos, muy poquito movimiento, ¿no? Y nada que ver con otros años, ¿no?
¿Y de qué ayuntamientos eran, sabes?
Sí, eran de Vigo, había unos de Vigo, otros de Lugo, de Cangas, Vigo, Lugo, Cangas. Lugo, un chico que vivía en Vigo, pero que era alemán, y que estaba haciendo un Erasmus. Por lo que se ve, llevaba ya tiempo aquí, porque hablaba muy bien el gallego, o sea que... Y un poco más, ¿no? Algo en Filipe, sí, dos de Santiago, efectivamente. Y vamos, eran jóvenes todos chicos jóvenes.
¿Y ahora el albergue ya va a seguir abierto, aunque la
el albergue nosotros seguimos abiertos igual. Bueno, a pesar de que la web de la Xunta, que he visto que los albergues, en la web de la Xunta aparecen como los albergues cerrados, cosa que tendré que preguntar a ellos a ver qué es lo que pasa, pero después pues nosotros seguimos abiertos desde que se dio el decreto que se podían abrir los albergues, ¿no?
¿Valoraréis quizá en caso de que en unas semanas se pudiesen cerrar ayuntamientos, como ya pasó antes, pues quizá volver a cerrar? Porque claro, si en Semana Santa ya hubo tan poquita gente.
Sí, lo que pasa es que nosotros vamos, como es una cuestión de tipo voluntario, nosotros, pues bueno, nos gusta ir hasta allí, entonces pues esto, charlamos un poco, abrimos, en fin...
Aunque sea por un peregrino, bienvenido sea.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, y más, mantenemos un poco las instalaciones, porque si no, en el tiempo que estuvieron cerradas, vimos que las instalaciones se deterioran. O sea, hay que estar allí, parece que no, aunque solo sea pues pasar una escoba o abrir las ventanas, en fin, regar las plantas y todas esas cosas, pues conviene pues tenerlo abierto, ¿no? Como los gastos de mantenimiento son los mismos, tanto la biblioteca sea abierta como cerrada, la luz hay que pagarla y el agua hay que pagarlo y el teléfono también, por tanto, lo que queremos es tenerlo abierto, si viene algún peregrino, si empiezan a venir, va a depender fundamentalmente siempre pues de cómo vaya evolucionando la pandemia y de cómo se vayan abriendo las fronteras, ¿no? De momento está todo parado, pensábamos que en esa semana se iba a abrir Portugal, y Portugal todavía va a esperar una semana más, y mientras no se abra Portugal, es lo primero, ¿no? Luego ya otras fronteras, pero la cosa va muy lenta, ¿no? Va muy lenta, pero también es bueno porque que haya prudencia en esta vida.
Pues así que en esta Semana Santa solo 12 peregrinos hemos tenido en el albergue de Pontevedra. Poco hay que comentar en el Camino de Santiago ahora mismo, que está bastante parado. Entonces yo quería aprovechar, Tino, para preguntarte a ti. ¿Has cruzado ya este año la Puerta Santa?
Sí. Yo tuve la suerte de cuando fue la apertura de la Puerta Santa estar allí. Fui de los pocos invitados que estuvimos tanto en los actos del 30 de diciembre como los del 31, y bueno, ya sí, ya hemos ido a las Santiago otra vez. Bueno, pero en fin, a mí me gustaba ir pues con la peregrinación de los Años Santos, que siempre hacemos la asociación, que salimos desde Oporto y que la tenemos paralizada, a ver si se va arreglando un poquito la cosa. Y yo quería ver si a finales de este mes podíamos ya empezar a hacer las etapas. Si no, desde Oporto, pues empezar desde Tui y dejar luego las portuguesas para más adelante. De nuevo, claro. Con esa prudencia que estamos diciendo, ¿no? Empezaremos en Tui seguramente, si las cosas van bien, y haciendo pues semana a semana las etapas. Y después iremos a Portugal a hacer las que nos falten desde Oporto hasta Valencia o hasta Tui. Y a ver si así cumplimos pues el objetivo desde que el año 93 empezamos, de todos los Años Santos, salir desde Oporto.
Pues ahora que dices lo de en los Años Santos hacer el camino por etapas y cruzar después la Puerta Santa, quería recordar que no es imprescindible hacer el camino para ganar el jubileo, que son cosas distintas. Hay que visitar la tumba del apóstol por un lado y rezar una oración, hay que tomar la comunión y también haberse confesado en unos 15 días, tanto sea en la catedral como en otro santuario. Sí. Esos serían los tres requisitos. ¿El jubileo ya lo tienes ganado o lo tienes pendiente?
Sí, eso sí, yo lo tengo hecho, pero bueno, porque una de las veces que fui a Santiago, pues con ese motivo, ¿no? Efectivamente es así, el año santo, o sea, el jubileo, a las gracias jubilares, no tiene nada que ver con el camino, ¿no? El camino, pues, está bien y se hacen, pues, por motivos, cada uno el que le motive, ¿no? Nosotros, pues, siempre lo hacemos con un sentido religioso, lo que refiere a mí, yo no puedo hablar por los demás, ¿no? En este año, además, nosotros queríamos hacer la peregrinación con un sentido también de agradecimiento, ¿no? Es decir, que el hecho de que siempre estemos a pedir, ¿no? Es decir, también el hecho de que podamos hacerlo, si llegamos a hacerlo, pues agradecer al apóstol el que estemos aquí y podamos hacerlo también, ¿no? También es bueno dar las gracias por estar vivos, ¿no? Por estar aquí con y poder hacer este año santo la peregrinación, si es que llegamos. Entonces sería un poco los dos motivos de este año por los que haríamos el camino, la peregrinación desde Oporto, uno por agradecimiento, por una acción de gracias, y el segundo, pues por las peticiones de cada uno que quiera hacerlo, ¿no?
Pues
y bueno, pero que es independientemente de lo que es las gracias jubilares, que eso es con ir a Santiago y como has dicho muy bien, es decir, con comulgar, confesarse, uh-huh, por las intenciones del Papa y, en fin, y rezar, pues luego la Puerta Santa tampoco es necesario, pero
tampoco,
pero sí, pero sí, pero sí, se una vez que uno está allí, pues está bien, porque sabes, si luego para la siguiente se puede estar, pues está abierta, ¿no?
Y bueno, sobre todo que hay poca cola ahora. Hay poca cola este año, claro, por ahora.
Se pasa enseguida.
Pues hoy hemos querido meternos en el espíritu del Camino de Santiago, aunque esta Semana Santa, pues, el portugués haya estado muy flojito por la situación sanitaria. Tino Lores, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, un placer como siempre.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y hemos estrenado este mes de abril con un centenario. Ha cumplido 100 años la Misión Biológica de Galicia, que desde el año 28 está aquí en Pontevedra, en Salcedo. Y en COPE podemos hablar con su directora, Elena Cartea. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es un orgullo pertenecer a una institución centenaria?
Pues sí, efectivamente. Es un orgullo y un honor representar como directora un instituto del CSIC, que es el organismo público de investigación más importante a nivel nacional, y sobre todo eso, cumplir 100 años, porque la Misión Biológica de Galicia es más antigua que el propio CSIC, que la propia institución.
Mm-hmm. Se inauguró, se creó en su momento en Santiago de Compostela, pero a los 7 años ya se vino para aquí, para Pontevedra, para el Pazo de Gándarón, como decimos, en Salcedo. ¿Tú qué crees que le aporta Pontevedra a las investigaciones que realizáis desde el CSIC a tener aquí la Misión Biológica de Galicia?
Pues yo creo que es un potencial y una fortaleza para la ciudad tener un centro de investigación de referencia a nivel nacional e internacional por, bueno, todas las investigaciones que se han hecho y que se siguen haciendo en el centro, investigaciones que, por supuesto, no solamente tienen importancia a nivel local o regional, sino, como decía, eso, pues, todos los grupos de investigación que trabajamos actualmente en la Misión Biológica de Galicia, pues somos grupos de calidad científica importante o de prestigio científico reconocido. Entonces, bueno, no solamente desde el punto de vista más de pertenecer a una comunidad científica, sino también por la transferencia al sector productivo que se hacen de estas investigaciones y, por supuesto, también, pues, la parte más, digamos, de formación, pues, hacemos mucha divulgación, recibimos visitas, nos acercamos a los estudiantes y a los alumnos de Pontevedra también para contar qué tipo de investigaciones o qué cuál es la vida de un científico, digamos, en el instituto. Entonces, bueno, creo que desde hace unos cuantos años se le ha dado un impulso muy importante a la visibilidad, cada vez somos más conocidos en la ciudad, pero seguimos en ese esfuerzo, ¿no?, de darnos a conocer y que la gente sepa que estamos aquí.
Pues para conoceros un poco mejor, Elena, tú que también eres investigadora, claro, cuéntanos en qué estás trabajando últimamente.
Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación que trabaja en genética y en bioquímica de unos cultivos que se llaman brásicas. Mi grupo, al igual que otros muchos grupos, trabajamos en investigación agraria y forestal para desarrollar y obtener cultivos que sean más sostenibles, que estén mejor adaptados a los cambios del cambio climático, del cambio global, que por desgracia lo tenemos encima, y además que sean cultivos de alimentos de una mejor calidad nutricional, es decir, que tengan un aporte más importante para el consumidor, que es al final el que los va a consumir.
Porque las brásicas serían, perdona que te interrumpa, por hacernos brásicas, una idea, como guisantes y esas cosas.
Vale, no, las brásicas no. Son un tipo de cultivos hortícolas que engloban pues cultivos muy tradicionales gallegos como los grelos, las setas, el repollo, el navicol. Este es mi grupo de investigación, trabaja con todo este conjunto de plantas y sobre todo tenemos una apuesta bastante importante en potenciar su consumo por las propiedades anticancerígenas que estamos demostrando que tiene. Otros grupos sí que trabajan en guisantes, en judías, son lo que se llaman las leguminosas, otros grupos en viticultura, en olivo, en maíz, en rosa, en especies forestales como los pinos, o sea, abarcamos diferentes cultivos cuyo fin es alimentación, pero también otros más ornamentales, como decía ahora, como la rosa. Otros es una perspectiva más de estudio de los bosques, con una perspectiva más de ecología, como los grupos que trabajan en investigación forestal.
Caray, así que estáis investigando, por ejemplo, las propiedades de prevención del cáncer de los grelos y de este tipo de alimentos, que no es una investigación menor, ni mucho menos. En estos 100 años, ¿cuál dirías que ha sido uno o varios de los logros más importantes de la Misión Biológica de Galicia?
Bueno, pues
¿serías capaz de mencionar alguno?
Es difícil elegir uno en 100 años, pero sí que es verdad que se puede hacer una diferencia de los logros, digamos, del pasado y de los logros de los grupos actuales. En un principio, el principal logro del centro, de la misión, en los años 30 y 40, cuando se investigaba sobre todo con genética vegetal, fue el poder transferir el conocimiento rápidamente a las cooperativas de agricultores. En aquel momento, pues, el fundador, que fue Cruz Gallástegui, tuvo esa visión, ¿no?, de crear sindicatos de semillas, estar muy cerca del agricultor y transferir rápidamente las variedades mejoradas de maíz y trabajar con los agricultores codo a codo, ¿no? A mí me parece que eso de saber acercar la ciencia al mundo real es un logro muy importante y, bueno, en aquel momento el principal logro científico fue incorporar variedades híbridas de maíz, que era un cultivo por entonces muy tradicional en Galicia y así aumentar la productividad o aumentar el rendimiento de las cosechas con esos híbridos mejorados de maíz. Actualmente la investigación actual me parece que los principales logros es haber mantenido esa filosofía inicial de seguir apostando y trabajando en investigación agraria y forestal, a pesar de que a veces es un campo y un sector que está denostado, ¿no?, el sector primario en muchos aspectos de la ciencia, pero sí que darle un aporte extra a la ciencia, ¿no?, a los cultivos. Pues como decía, identificando por qué o conocer, digamos, las variedades y poder identificar variedades que son resistentes a plagas, a enfermedades, adaptadas a sequía o que tengan un valor nutricional extra por eso, por propiedades beneficiosas a la salud y poder luego transferir esos conocimientos y transferirlos, me parece que son logros muy significativos.
Pues la
todo ello además en un abanico muy amplio de cultivos que son básicos en nuestra dieta y en nuestra alimentación.
Por eso el mejor resumen de la Misión Biológica de Galicia en estos 100 años es que se ha dedicado a mejorar la vida en general de los gallegos, porque eran los agricultores que tenía más cerca, y de mejorárnosla a todos ahora, por ejemplo, con esa divulgación de los aspectos a valorar en cuanto a la nutrición, con todas estas investigaciones que tenéis en marcha. Pues hoy hemos querido conocer un poco más a la Misión Biológica de Galicia, una institución tan importante que tenemos, ahora que también Esperemos que con esta pandemia empecemos a valorar bastante más la investigación en nuestro país y nosotros queremos reconocer el trabajo de investigadoras, de científicas como Elena Cartea, que es la directora de la misión biológica. Muchísimas gracias por habernos atendido, Elena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy, lo sabes, es festivo local en Pontevedra y podemos decir que es día de fiesta también en la Facultad de Bellas Artes. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te presentamos su aniversario. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. 30 años es lo que cumple en 2021 la Facultad de Bellas Artes que tenemos en Pontevedra y lo están conmemorando con un ciclo de conferencias organizado por el Consello da Cultura Galega.
De este ciclo podemos hablar con su coordinador, Ramón Rozas. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué quixestes celebrar este aniversario con ponencias?
Bueno, pois parecíanos moi axeitado o de poder dentro do Consello da Cultura Galega pois poñer en valor ou celebrar de algún xeito pois os 30 anos que non son poucos da creación da Facultade de Belas Artes na cidade de Pontevedra e reflexionar un pouco pois arredor destas tres décadas e como eses creadores e como a implantación da facultade foi un pouco tamén facéndose un oco, un espazo na paisaxe artística e creativa de Galicia, non? Entón, bueno, pois dende a sección de artes visuais que a que eu pertenezo, pois plantexamos a posibilidade de facer este tipo de encontros, evidentemente pola situación actual, tiñan que ser de xeito virtual, e, bueno, pois saíron adiante os catro.
A Facultade de Belas Artes é a única en Galicia, pero estar aquí en Pontevedra, crees que se nota a súa pegada na cidade?
Sí, é evidente, é dicir, un centro desas características sempre ten un influencia grande na súa contorna. Sí, é certo que esa influencia, digamos, dun xeito máis visual ou así apreciase menos nos últimos anos. Penso que a súa pegada nos primeiros anos era moito máis evidente na cidade. Todos recordamos a clases da facultade que se facían fora, de alumnos traballando nas prazas e nas rúas da cidade. Eso sí que é certo que nos últimos tempos que se foi perdendo, non? De feito, foi algo que se ha ido en varias das conversas sobre a que se podía deber. Bueno, pois é evidente que este mundo noso pois tan ben sellado as novas tecnoloxías, os ámbitos informáticos, pois moitas veces vai limitando a nosa presencia noutros entornos, non? Entón, bueno, iso podería ser unha situación, e logo outra tamén é a implantación do plan Bolonia, que, bueno, pois limitou moitísimas horas de clase, fixo que moitos traballos fosen máis persoais do aluno e menos ben sellados ao que o ámbito presencial da facultade, non?
Que igual se coarta un pouco a creatividade en unha facultade na que é tan importante como en Belas Artes. Esa estandarización de o Plan Boloña, que é a unificación a nivel europeo de todos os graos, non só de Belas Artes, de todas as carreiras universitarias, esa estandarización das materias, dos distintos cursos, das prácticas, da parte teórica, pois igual limitou a creatividade en Belas Artes.
Sí, é certo que ao perder, como digamos, moitas horas de traballo na propia facultade en función de outro tipo de traballos que tiñan que presentar o alumnado, pois sí que fixeron que esa situación pois mudase, non? Entón, pois bueno, o que se facía antes de ter moitísimo máis tempo para ensaiar, para traballar, para facer traballos máis detidos e máis pensados, eso, pois, despois de Bolonia, pois, pues viuse moi moi afectado, non? Entón, pues, bueno, os alumnos tiñan un pouco que salvar a cuestión doutro xeito, bueno, esa maneira de traballar diferente, penso que foi a que foi tamén retirando un pouco esa presenza de alumnos da cidade, sacando a do propio ámbito urbano, digamos.
Falamos do que son estes 30 anos de historia, pero precisamente hoxe o ciclo remata falando dos retos de futuro. E agora que? Faríasnos un spoiler? Nos adiantas algo de por onde crees que vai ir o futuro de Belas Artes?
Bueno, o futuro de Belas Artes está claro que, bueno, vivironse, pues, bueno, certas situacións que un pouco foron modificando a propia liña de traballo da facultade, como podía ser a implantación do grau de deseño dentro da facultade ou o mesmo plan Bolonia do que estábamos falando, pero bueno, esas xa son situacións digamos superadas, xa pechadas dentro da propia facultade. E agora o que sí se está traballando en un novo plan de estudos que é o que ten que marcar o futuro da facultade, non? Un plan de estudos no cal un pouco, pois, ao mellor se retome algunha das liñas iniciais de traballo da facultade cando arrincou, non? Moitas veces os tempos nos levan a complicar demasiado as cousas, e moitas veces a educación é un feito moito máis sinxelo. Entón, ao mellor, volver a certo tipo de disciplinas ou certo tipo de materias que ao mellor nos poden parecer máis tradicionais, pero ao mellor poden ser a clave de cara a un futuro no cal seguir, pues bueno, xerando novas fornadas de alumnos e de creadores para o ámbito creativo galego.
Pois ese é o tema que se nos presenta hoxe nunha conferencia que, como dix, son online, xa están grabadas ademais. E onde podemos seguila?
Pois na web do Consello da Cultura Galega, pois aí están todas as conversas, as 4 que tiveron lugar, non? A primeira delas que estaba centrada na pegada dos docentes, nos mestres, que ademais de docentes tamén son artistas. A segunda estivo centrada no alumnado, é dicir, aprendizaxes e realidades. A terceira, en como a crítica artística e o comisariado percibía esa nova creatividade que xurdía da facultade. E a que nos ocupa hoxe, que a esa, o agora que, os retos cara ao futuro da facultade. Pues están todas na página web do Consello da Cultura de Galicia.
Pois, lembrando estes 30 anos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, hoxe, pois non tanto sair á rúa, pero sí está en todas as radios onde os nosos ouvintes hoxe nos están a escoitar. Sacamos de novo para que en Pontevedra se manteña esa presenza desta facultade tan particular, duns estudos tan interesantes como os de Belas Artes. Hoxe falamos destes ciclos que conmemoran o 30 aniversario da facultade con Ramón Rozas, que é o coordinador destas xornadas. Ramón, moitísimas grazas por atendernos.
Pues nada, moitísimas grazas a vos, un placer.
COPE Pontevedra.
La actualidad local continúa ahora con la noticia del día que nos trae Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Hablamos de más eventos porque el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha inaugurado hoy la Semana Galega da Filosofía, 37ª edición, tras suspenderse la edición del año pasado por la pandemia del coronavirus. Las nuevas tecnologías servirán de soporte para poder llegar a toda la comunidad con ciclos que comenzaron esta misma mañana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos una última hora que contarte, enseguida te la ampliamos, pero el Concello de Vilagarcía nos acaba de adelantar que mañana empieza una nueva jornada de vacunación masiva en Fexdega. Será en toda Galicia, pero hemos conocido en primer lugar este punto de vacunación. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír.
Es la 1, las 12 en Canarias.